Escapa otro grupo de cubanos de una estación migratoria mexicana en Tuxtla, Chiapas.
La Fundación de Derechos Humanos para Cuba incluye a Mariela Castro en la lista de represores tras lo ocurrido en la marcha gay del sábado.
Organización Rainbow World Fund manifestó su consternación por las detenciones en la marcha alternativa del fin de semana en Cuba.
Miguel Díaz-Canel reacciona a la denuncia en su contra por crímenes de lesa humanidad.
A casi un año del accidente aéreo de un avión de la compañía Global Air en Cuba, aún no se conocen a ciencias ciertas las causas.
Los Estados Unidos suspendió los servicios aéreos de pasajeros y carga desde y hacia Venezuela.
Y desestima Juan Guaidó al alcance de la persecución de Maduro contra diputados de la oposición.
En los deportes, el gigante cubano-americano Brook López esta noche anotó 29 puntos y fue el eje fundamental en el triunfo del equipo de Milwaukee ante el Toronto, 108 puntos por 100 en la apertura de la gran final de la Conferencia del Este de la NBA. Y hoy miércoles el cubano Aroldis Chapman salvó dos partidos, llegó a 11 en las ligas mayores. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 15 de mayo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocan.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición de Luis Covarrubias e Iván López Muñiz. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
Un grupo de 37 cubanos escapó de la estación migratoria de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, así indicaron las autoridades mexicanas citadas por el periódico La Jornada.
Los indocumentados, entre los que también se encontraban dos salvadoreños y un hondureño, se amotinaron en el interior del edificio, abrieron una puerta a patadas y luego salieron por la entrada principal.
Además de esta, en los últimos dos meses han habido varias protestas y fugas protagonizadas por los migrantes cubanos, seis en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula y una en Comitán.
Y en lo que va de año se han reportado varias fugas de cubanos en estación migratoria Siglo XXI en Tapachulas, en Chiapas.
Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Julio Guerrero Liegues, natural de la provincia de Holguín, quien forma parte del grupo de más de un centenar de cubanos que escapó en los últimos meses de ese centro migratorio de México.
Sobrepoblación, condiciones infrahumanas, extorsión, hacinamiento, palabras mayores que trascienden de los altos muros y el enrejado del siglo XXI.
En el momento que te ingresan ahí en ese centro, te aíslan completamente del mundo exterior. Te retiran tu teléfono, nadie da información tuya, nadie te pregunta qué haces allí, qué necesitas o algo. Allí son violados todos los derechos humanos, todos. Allí no hay nadie que te explique por qué estás allí, cuál es tu situación, ni lo que debes hacer o puedes hacer para salir de ahí de una forma legal. Allí las cosas que se viven son bien feas, bien, bien feas. Allí hay niños desde meses hasta 5, 10, 12 años, mujeres embarazadas, personas hipertensas, personas operadas, otras que por las situaciones creadas allá por ellos mismos han perdido su embarazo de 7 meses, han pasado muchos bochornos por ellos mismos, y en unas ocasiones donde tú pretendes hacerte valer, hacerte lo que tú eres, ¿qué hacen? Te golpean, te dan palo, entre 4 o 5 ahí te cogen en el piso y no le importa, te rompen las costillas, te zafan los huesos, las mujeres pierden sus barrigas y abusan física y mentalmente de todos los cubanos que estamos allá. Están abusando de los cubanos, le están quitando todos sus derechos.
La Fundación de Derechos Humanos para Cuba incluyó en su lista de represores violentos a Mariela Castro Espín, tras lo ocurrido el pasado sábado en la marcha organizada de manera independiente por la comunidad LGBT. LGTBI.
La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, justificó la brutal represión desatada contra esa marcha pacífica por fuerzas combinadas de la Policía Nacional y la Seguridad del Estado, así indica el informe emitido por la organización con sede en Miami.
El informe destaca además que Mariela ha justificado, casi exhortado, a que esos pacíficos y aporreados activistas ahora sean también sancionados por la ley, refiriéndose a sus declaraciones este miércoles en la televisión nacional.
La Fundación de Derechos Humanos para Cuba aclara además que la justicia internacional ha sancionado a personas que, sin llegar a ejercer la violencia de manera directa, la alimentaron con declaraciones agresivas.
Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha culpado a la mentira imperial de la denuncia presentada en el Tribunal Penal Internacional contra él, su predecesor inmediato Raúl Castro y otros cuatro altos cargos del gobierno por crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido con las llamadas misiones internacionales.
La denuncia de 350 páginas sostiene que entre los 50.000 y 100.000 profesionales cubanos que trabajan en las misiones internacionales desplegadas entre 65 y 100 países son víctima de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos que constituirían crímenes de lesa humanidad.
Por otra parte, Cuba y Canadá discutirán la situación de Venezuela y de la ley Helms-Burton durante una visita que sostendrán en la isla comunista los ministros de Exteriores de ambos países.
La titular de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, anunció en un comunicado que viajará a La Habana el jueves, ya que es de importancia crítica que sus países se reúnan para discutir la crisis económica, política y humanitaria en Venezuela y el trabajo que se puede hacer para darle frente.
La ministra añadió que también espera discutir la forma en que Canadá y Cuba puedan trabajar juntos para defender a los canadienses que realizan comercio e inversiones legítimos en Cuba a raíz del fin de la suspensión del título tercero de la ley Helms-Burton en los Estados Unidos.
El anuncio del viaje a Cuba se produjo pocos minutos después de que Freeland terminara una reunión en Washington con el jefe negociador comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y otros políticos estadounidenses para tratar sobre las relaciones comerciales entre los dos países.
En otras noticias, los cubanos en la isla todavía no conocen a ciencia cierta las causas del trágico accidente del pasado 18 de mayo de 2018 de la compañía mexicana Global Air, que se estrelló con 113 personas y que el gobierno castrista ha ocultado los resultados de las investigaciones.
Al respecto, desde La Habana, el ciudadano Roberto Miguel Santana y desde Holguín, el señor Ramón Zamora, manifestaron sus inquietudes con la poca información que se sabe de los hechos ocurridos.
En realidad lo que hay en la calle es sobre ese tema, ¿no? Ya hace un año Cuba se ha mantenido en secreto la información sobre el accidente y la gente aún se sigue preguntando qué fue lo que pasó. O sea, tiene que haber sido algo primeramente grave y Cuba parece que no se quiere responsabilizar de los daños ocurridos, de la pérdida de personas y parece que está dando tiempo a que las personas se olviden de eso, ¿no? La gente no comenta mucho, ya está tratando de pasar como a la historia de ese hecho. Y la gente no habla mucho del tema, sino de la información. O sea, la gente está pidiendo la información, averiguando en la calle si han oído algo, si ven algo en internet.
A medida que ha pasado el tiempo, el mismo gobierno se ocupó de silenciar este tipo de siniestro que ocurrió con este avión, donde murieron tantas personas, incluso muchos holguineros y holguineras fallecieron en este tipo de accidente. Todas las personas, bueno, sintieron grandemente este dolor, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, todo ha sido un silencio, el gobierno no ha dado una respuesta debida, incluso la última persona que, bueno, quedó con vida, tampoco se ha hecho ningún tipo de comentario exactamente cómo esta persona ha ido evolucionando, si realmente las quemaduras y bueno, en este caso todas las dificultades que le quedaron tras el accidente. Bueno, no se ha informado absolutamente más nada en cuanto a esta persona.
Y a las 11:09 vamos a hacer el recorrido por la crisis de Venezuela.
Representantes del gobierno de Venezuela y opositores viajaron este miércoles a Oslo para sostener reuniones exploratorias sobre posibles salidas a la crisis venezolana.
Por el gobierno van a la capital noruega el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y el gobernador oficialista del Estado Central de Miranda, Héctor Rodríguez, mientras que por la oposición viajaron el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, el ex alcalde opositor Gerardo Blide y el ex ministro de Transporte Fernando Martínez Motola, así indicaron a prensa asociada miembros de la Asamblea Nacional.
Según reporta la agencia AP, los representantes de ambas partes sostendrán reuniones por separados que serán totalmente exploratorias para evaluar posibles soluciones a la crisis del país suramericano, precisaron las fuentes.
Por su parte, Estados Unidos ha suspendido hoy miércoles los servicios aéreos de pasajeros y carga desde y hacia Venezuela, una medida que se suma a la batería de sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los detalles con la AFP.
Estados Unidos sigue tomando medidas que afectan directamente a la golpeada economía venezolana. El miércoles, el Departamento de Transporte, en conjunto con los Departamentos de Estado y de Seguridad Interior, emitió un comunicado donde anunciaba la suspensión de los servicios aéreos de pasajeros y de carga desde y hacia Venezuela, evocando razones de seguridad. La suspensión se suma a la notificación emitida el 1 de mayo por la Administración Federal de Aviación, por la cual se prohíbe a la mayoría de los operadores y pilotos de aviones certificados por Estados Unidos volar a menos de 7.900 metros sobre el territorio del país sudamericano. El Departamento de Estado actualizó el 9 de abril su recomendación de viaje con respecto a Venezuela, ubicando al país en el nivel máximo de alerta. La medida anunciada este miércoles tendrá un impacto limitado en el transporte de pasajeros, ya que quedan pocos vuelos directos entre ambos países, pero mayor en el de carga, según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desestimó el alcance de la persecución que ejecuta el gobierno de Nicolás Maduro contra los diputados de la oposición.
Asimismo, Guaidó resaltó que a Maduro no le importa a la población venezolana mientras se favorezca al régimen cubano. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional prevista para el lunes y que finalmente se desarrolló este miércoles 15 de mayo y a la que la Guardia Nacional impidió el acceso de la prensa, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, señaló que la actuación de la ilegítima Asamblea Constituyente no ha resuelto los problemas de hambre y corrupción que afectan a los venezolanos y que al régimen de Maduro no le importa lo que suceda a la población y favorece por encima de todo a los cubanos.
No le importa, no le interesa, por el contrario, la dignidad de cubanos, por el contrario, la dignidad de cubanos, financian paramilitares.
14 diputados son perseguidos por el régimen por los hechos del 30 de abril, por los que también han sido señalados la opositora María Corina Machado y Andrés Velázquez, para quienes aseguró Diosdado Cabello que también habrá la justicia del régimen. Durante la sesión de la Asamblea Nacional, entre otros puntos, fue aprobado por unanimidad el acuerdo para restablecer la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como explicó la diputada María Albert Barrios. Este miércoles, la Conferencia Episcopal Venezolana rechazó las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que violaron la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional, por cuanto este hecho, según la alta autoridad de la Iglesia venezolana, revoca la voluntad del pueblo que libremente eligió a la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido 97 sentencias en contra del Poder Legislativo desde que la oposición ganó la mayoría parlamentaria, según reporte difundido por el Observatorio Venezolano de Justicia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Sin su vicepresidente y 13 de sus diputados sometidos a procesos judiciales, la Asamblea Nacional de Venezuela retomó el miércoles sus actividades luego que la víspera las fuerzas de seguridad bloquearon los accesos, lo que impidió la realización de la sesión.
En medio de un ambiente tenso debido a la presencia de la Guardia Nacional, casi 90 congresistas opositores se reunieron en uno de los hemiciclos del Palacio Legislativo para debatir sobre los casos de sus colegas procesados.
La ausencia del vicepresidente Edgar Zambrano, quien fue arrestado la semana pasada por miembros de la policía política, así como de otros 13 diputados opositores, a los que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente les retiró la inmunidad parlamentaria y autorizó su enjuiciamiento, generó un vacío y caras largas entre algunos colegas, según constató la AP en la sesión.
La mayor parte de los diputados sometidos a procesos optaron por pasar a la clandestinidad, mientras que otros 4 se refugiaron en las residencias de los embajadores de Argentina, Italia y México.
El personal médico del Hospital de Niños de Caracas protestó el miércoles debido a las condiciones en las que se encuentra el centro hospitalario, según lo informa el diario El Nacional.
Mira, el gremio de enfermería. Las enfermeras venezolanas están pasando por lo peor que en la historia venezolana. No tienen comida en su casa, no tienen pasaje, no tienen transporte, no tienen seguridad. Y a nivel de los hospitales, bueno, peor, porque tienen acoso laboral. Nos encontramos con las manos atadas porque no hay insumo, no hay medicamento, no hay material médico quirúrgico para atender a los pacientes.
Para mí es un secreto que en estos 20 años han habido 20 ministros de salud y ninguno ha resuelto el problema de salud. Que hay un repunte de los fallecidos, no solamente en el JM, sino en todos los hospitales de la Gran Caracas.
Amenazan al personal con que no puede bajar a protestar cuando es una realidad que vivimos todo aquí. Que no, si seguimos con miedo, por eso es que todo está así.
Y a las 11:16 vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy miércoles comienza oficialmente la temporada de huracanes para el Pacífico. En cuanto al frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee, se ha convertido en un frente estacionario que oscilará entre el sur de la Florida y las aguas del estrecho, acompañado de lluvias y tormentas eléctricas, que si bien no provocará temperaturas frías, servirá para reducir las temperaturas máximas en horas de la tarde. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde en zonas de la costa norte de las regiones occidental y central. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y cuando son las 11:17, continuamos aquí en este noticiero estelar de las 11 de la noche y con más noticias ahora de los Estados Unidos.
Precisamente Estados Unidos ha ordenado evacuar al personal no esencial de su embajada en Irak y de su consulado en Erbil, capital de la región del Kurdistán, por motivos de seguridad en plena escalada de tensión con Irán. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
Washington ordenó la salida de su personal no esencial de Irak en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la retirada se ordenó después de una evaluación de seguridad. El pasado 7 de mayo, el secretario de Estado Mike Pompeo viajó a la capital iraquí por sorpresa y conversó con las autoridades locales sobre su capacidad para proteger a los ciudadanos estadounidenses. Y el pasado lunes en Bruselas compartió con países europeos información de inteligencia sobre la amenaza creciente que a juicio de Washington supone Irán. El primer ministro iraquí Adel Abdul Mahdi dijo el martes a la prensa que su país no había observado una amenaza a estadounidenses y que tenía la esperanza de que se aliviaran las tensiones. Él dice que espera que las cosas terminen bien y hay indicios de ambas partes de que así será y existe el deseo de encontrar soluciones. En la última semana, Estados Unidos ha enviado al Golfo Pérsico un portaaviones, un buque de asalto anfibio, misiles Patriot y bombarderos, tras denunciar que había detectado indicios de planes iraníes contra sus fuerzas e intereses en el Medio Oriente. El martes, el presidente Trump rechazó un informe de que Estados Unidos estaba considerando enviar 120.000 soldados al Medio Oriente. We have not planned for that. Dice que no hay plan para ello y que ojalá no se tenga que planificar. Por su parte, el líder iraní, el ayatolá Ali Jamenei, dijo que no quería un conflicto con Estados Unidos, pero añadió que no había razón para negociar con la Casa Blanca. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en los Estados Unidos, el Senado recibió el miércoles un proyecto de ley que afectaría directamente a los inmigrantes centroamericanos que solicitan asilo en los Estados Unidos. Cuatro medidas específicas revertirían el sistema de asilo si la propuesta se convirtiera en ley. El informe con Jorge Agobian desde la ciudad de Washington.
Un proyecto de ley presentado por el senador republicano Lindsey Graham propone reformar algunas leyes inmigratorias estadounidenses, lo que cambiaría las reglas actuales del sistema de asilo en Estados Unidos para los inmigrantes procedentes de Centroamérica exclusivamente.
En el futuro, podrán solicitar asilo en Centroamérica, pero deberán hacerlo en un consulado o embajada de Estados Unidos en su país de origen. Intentaremos establecer también una oficina en México. No más solicitudes de asilo en la frontera con Estados Unidos si usted proviene de Centroamérica.
La propuesta del legislador está diseñada para detener la crisis humanitaria que la Casa Blanca ha insistido existe en la frontera sur por la llegada masiva de inmigrantes centroamericanos, entre ellos menores de edad.
Si usted es un menor de edad no acompañado, vamos a cambiar la ley para permitir que el menor sea enviado a su país de origen de manera segura.
La propuesta legislativa también cambiaría las reglas de detención de inmigrantes que arriben con menores de edad.
En lugar de tener 20 días para procesar legalmente a una familia con un hijo menor de edad, aumentaremos el plazo a 100 días. La familia podrá ser detenida de forma humanitaria para cuando su caso sea procesado y no tendremos que liberarlos antes dentro del país.
El documento incluye también la contratación de al menos 500 jueces de inmigración para resolver 900,000 casos de asilo pendientes en Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y presuntos nuevos planes de control de inmigración en Estados Unidos han generado tensión entre los inmigrantes y organizaciones sin fines de lucro. Aseguran que estas posibles medidas afectarían no solo a la población indocumentada. Laura Sepúlveda tiene esta historia.
En días pasados, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano presentó una propuesta para que quienes no poseen un estado de inmigración elegible no puedan actuar como arrendatarios de viviendas financiadas por el gobierno federal. A esto se suma un artículo en el diario The Washington Post que sostiene que la Casa Blanca tiene un plan de arrestos masivos de familias indocumentadas en 10 ciudades, algunas de ellas ciudades santuario.
Todavía es una propuesta, ¿no? No es una ley que está en vigencia. Es amenazar contra las familias de estatus mixto, o sea, las familias en donde algunas personas son ciudadanas y otras personas a lo mejor son indocumentadas.
Si las medidas fuesen implementadas, podrían no generar los resultados esperados por la administración, asegura Max Hedler, de New York Immigration Coalition.
No es una solución a nada más que a separar a las familias. Es otra herramienta, otro arma que usa la administración para tratar de separar a las familias. Porque como funciona la política hoy por hoy, las únicas personas que reciben los subsidios para la vivienda pública son los residentes permanentes y los ciudadanos.
No tenemos comentario, fue la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ante la consulta de La Voz de América frente al nuevo supuesto plan. Mientras tanto, la patrulla fronteriza solicita recursos adicionales para el control de entrada de inmigrantes.
Necesitamos más recursos para responder a la crisis. Solo en marzo, CBP detuvo y encontró a más de 103,000 migrantes que cruzaban ilegalmente.
Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, de ponerse en marcha el plan presentado, 76,000 personas que utilizan vivienda pública podrían verse afectadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Varias organizaciones religiosas y sin ánimo de lucro tienden la mano a los inmigrantes indocumentados que llegan con niños a la frontera sur de los Estados Unidos en Tucson, en Arizona. Celia Mendoza tiene la historia desde allí.
El sonido de la música y el pedaleo de los triciclos contrasta con el de silencio de los migrantes que son detenidos con sus familias en la frontera sur de Estados Unidos. Catherine Smith explicó cuáles son los servicios que suministra Catholic Community Services.
Llegan de inmigración, damos como la ropa, comida, hospedaje, damos como llamadas para llamar a su familia, a sus patrocinadores acá en los Estados Unidos.
Un 80% de estos migrantes son guatemaltecos, de los cuales un 40% no hablan español y solamente una lengua indígena.
Es difícil porque no tenemos como traductores.
La situación es también difícil para las autoridades inmigratorias.
Es algo bastante difícil y se requieren bastantes tipos de agentes capacitados para poder enfrentar esta crisis humanitaria.
Y la crisis ejerce también presión en las cortes estadounidenses de inmigración. Telia Mendoza, Voz de América, Tucson, Arizona.
Washington avanza en negociaciones comerciales con México y Canadá. Detalles con Leonardo Bonet desde la ciudad de Washington.
Estados Unidos está avanzando en sus negociaciones con México y Canadá sobre los aranceles al acero, declaró el secretario estadounidense del Tesoro, Steve Mnuchin, lo cual podría allanar el camino hacia un acuerdo comercial entre los tres países. En comparecencia ante la Comisión de Asignaciones del Senado, Mnuchin anunció además que pronto viajará a Beijing con el representante comercial Robert Lighthizer para reanudar negociaciones comerciales sobre el asunto de los aranceles. Los comentarios optimistas de Mnuchin fueron en parte la causa de que los mercados financieros se recuperaran la tarde del miércoles luego de caer en la mañana. Los inversionistas también se vieron alentados por reportes de que el presidente Donald Trump piensa postergar por 6 meses la aplicación de aranceles sobre importaciones de la industria automotriz europea. Para el sábado se espera una decisión al respecto. Las disputas comerciales de Estados Unidos tienen a muchos analistas preocupados por la posibilidad de que los costos adicionales y las interrupciones a las cadenas de suministro afectarán el gasto del consumidor, mermarán las ganancias corporativas y frenarán la economía estadounidense, que creció un 3.2% en el primer trimestre. Trump insiste en que los acuerdos comerciales pasados ponían en desventaja a su país y que socios comerciales como China y Europa se aprovechan de Estados Unidos en el ámbito comercial. Estados Unidos ha negociado un acuerdo comercial con México y Canadá a fin de reemplazar al TLCAN. Sin embargo, algunos legisladores estadounidenses advierten que no aprobarán el pacto hasta que Washington levante los aranceles al acero de esos países que implementó el año pasado. Con la nota económica desde la capital estadounidense, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y a las 11:26 minutos damos paso a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Esta noche, Antetokounmpo no fue la gran estrella del equipo de Milwaukee. El cubano-americano Brook López, un gigante de 7 pies de estatura, anotó 29 puntos y fue el hombre grande de la ofensiva en el triunfo del Milwaukee ante el Toronto, 108 puntos por 100, en la apertura de la gran final de la Conferencia del Este de la NBA, la Asociación de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. El equipo de Milwaukee es favorito para llegar a la gran final contra el quinteto de Golden State, el actual campeón, que anoche logró su primera victoria ante el equipo de Portland. Precisamente ambos quintetos volverán a jugar mañana jueves a las 8:30 de la noche, hora de Cuba, allá en Oakland. Y en las Grandes Ligas de béisbol, hoy miércoles, el equipo de los Mellizos de Minnesota conservó el primer lugar en la división central de la Liga Americana al superar en cerrado partido 8-7 a los Angelinos de Los Ángeles. Y aquí sobresalieron ofensivamente 3 latinoamericanos. El venezolano Adrián se disparó un doble, un triple para el dominicano Polanco, en tanto el cubano-mexicano Jason Castro disparó cuadrangular. Por su parte, el equipo de los Yankees, en doble cartelera, le ganó los 2 partidos a los Orioles de Baltimore. A primera hora, con marcador final de 5-3, encuentro en el cual el dominicano Gary Sánchez disparó su jonrón número 12 y 2 para el venezolano Gleyber Torres, quien llegó a 7. Lo salvó el pitcher zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, su número 10. Y esta noche el equipo de los Yankees logró su segundo éxito ante el Baltimore, esta vez 3-1. Y Aroldi Chapman volvió a salvar, lanzó una entrada, ponchó a 2 bateadores y ya tiene 11 salvados en la actual temporada de la MLB. Por su parte, Arizona derrotó ampliamente al Pittsburgh con marcador final de 11-1. San Francisco dispuso al Toronto 4-3 y los Cachorritos, primer lugar en la división central de la Liga Nacional, que perdió esta noche ante el Cincinnati 6-3. Y la voz cantante por los Rojos la llevó el cubano, el torpedero José Candelita Iglesias, quien se fue de 4-2 con 2 impulsadas, 1 anotada, 1 doble y 1 jonrón. Yaciel Puig de 5-1. El pinero Raizel Iglesias lanzó hoy miércoles por la noche 1 entrada y 2 tercios. Le conectaron 2 indiscutibles. Filadelfia, primer lugar en el este de la Liga Nacional, perdió ante el Milwaukee 5-2. Y Colorado sucumbió ante el Boston esta noche 6-5. Por el equipo de los Medias Rojas, el cubano-americano Julito Martínez disparó un sencillo, su jonrón número 9 e impulsó 3 de las 6 del equipo del Boston, mientras que Detroit perdió esta noche ante el Houston 5-1. Aquí 2 anotadas para el villaclareño Alegmis Díaz. Con este éxito, el Houston se mantuvo cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Mañana jueves, un total de 10 partidos en las Grandes Ligas, y sobresalen 5 latinoamericanos, incluyendo al colombiano José Quintana y Aníbal Sánchez. Y hace unos minuticos, el equipo de Tampa derrotó a los Marlins de Miami 1-0, y Tampa se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees de Nueva York. Hasta aquí nuestra sección deportiva.